ta 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 ya 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 ya.
La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos.
Radio Zumba La Turba, FM 99.5.
Estamos ya en el aire, ¿no? Sí, me dice el Franco. El Franco G, este sería nuestro tercer Fran. Estamos aquí ya en el tercer bloque del Enredando las Mañanas. Ahora, para volvernos rápidamente a la provincia de Córdoba, en este mes que decíamos recién, es un mes también fuerte para las luchas contra el modelo extractivista aquí en la provincia de Córdoba. Es el mes en el que veníamos celebrando y anunciando cada tanto a quién vamos a echar, y el año pasado fue a Monsanto, y este año se viene la primavera sin porta, la empresa que produce etanol de manera ilegal en un barrio residencial de la ciudad de Córdoba. Y en este marco, en el que el estado de democracia actual tiene ciertas estructuras legislativas para amparar los derechos de los y las ciudadanas a un ambiente sano y a la salud, cuando los procesos entran en la faz judicial no siempre llegan a buen cauce, y son múltiples las maniobras que se ponen en juego para que queden truncos e impunes los responsables de tanta enfermedad, muerte y... como vienen denunciando los y las vecinas, la constitución de zonas de sacrificio, ¿no? Donde algunas vidas valen más que otras. En ese marco hablamos con Marcos Tomazoni, que fue el perito de parte cuando se midió la contaminación de la empresa Porta Hermanos en barrio San Antonio. Pero ahí un jugador clave fue el perito oficial, el ingeniero Daniel León Efraín Llorio, no solo que ocultó la prueba, sino que justificó el archivo de la causa por parte del fiscal provincial Mana. Un caso parecido a lo que está sucediendo hoy en el caso de Cormecor.
En el caso de Cormecor, bueno, los vecinos vienen denunciando hace un año, ahora también van a cumplir, y vienen denunciando los... digamos que las leyes existen, como dicen las comunidades originarias, pero no se hacen cumplir. Entonces hay un montón de mecanismos perversos, vamos a decir, porque son perversos, en el que con medidas de ocultamiento se oscurecen las leyes que existen a favor del ambiente y de un territorio sano para vivir, digamos. Uh-huh.
Y en ese marco, el ingeniero Llorio de la Universidad Nacional de Córdoba vuelve a ser el perito técnico clave para, en este caso, en el caso de Cormecor, si se quiere dar el visto bueno para la instalación de este mega basural en la zona sur de lo que sería el departamento de Santa María. Vamos a escuchar ahora la entrevista con Marcos Tomazoni, que nos contextualiza lo que sucedió en 2014 en el marco de esta pericia ambiental en barrio San Antonio para medir la calidad de los gases del aire, y que a un mes de la audiencia por el amparo en la justicia federal, en el que los y las vecinos de barrio San Antonio pudieron exponer la situación que están viviendo ante la justicia federal, bueno, todavía siguen sin respuesta a la emergencia sanitaria y de ambiente que están viviendo en estos momentos. Escuchamos la entrevista con Marcos.
Vamos a hacer un poquito de historia respecto al año 2014, que fue cuando se habilita la pericia. Hubieron dos instancias de peritaje, una en junio, me parece que era junio-julio del 2014, donde, bueno, los peritos, en el caso mío, en representación a los vecinos o por parte de los vecinos, y los peritos de la empresa, más los peritos oficiales que estaban coordinados por el ingeniero Llorio, que son miembros de la Universidad Nacional de Córdoba, hicimos un muestreo del aire ambiente del barrio en cuatro puntos. Y un muestreo que el día que se realizó era un día muy calmo, el muestreo empezó a eso de las 9, 10 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Fue un muestreo con condiciones de aire, de ambiente muy calmas, un día despejado, prácticamente no había viento y se podía respirar en el aire del ambiente ese día, un aire bastante, digamos, limpio o bastante tranquilo para lo que los vecinos venían viviendo o vienen viviendo todavía. Por esas razones, nosotros rechazamos esa primera pericia, si bien se llevó adelante el muestreo, nosotros rechazamos ese muestreo porque consideramos que no estaban dadas las condiciones condiciones para mostrar en el caso más desfavorable que nosotros habíamos pedido al fiscal como condición de la pericia, y era que fuese en condiciones de reversión térmica, que es una condición atmosférica por la cual todo lo que sea arrojado al aire en ese momento no puede ni subir ni bajar, que es un fenómeno que se da siempre antes de que salga el sol, entre las 6 y las 9 de la mañana, en los días sobre todo frío, y entre las 9 y 12 de la noche. Bueno, como no estaban dadas esas condiciones, no había viento hacia el lado de hacia el lado del barrio, no había viento norte hacia el lado del barrio. Nosotros rechazamos el muestreo, pero las muestras se tomaron igual y fueron al laboratorio y se procesaron igual, y después voy a hablar de estas muestras. Entonces el fiscal nos autoriza una segunda instancia de toma de muestras de aire cuando los vecinos lo pidieran. Ese muestreo se terminó dando el fin de semana largo de octubre de aquel año, del 2014, cuando los vecinos piden, llaman al ingeniero Llorio para venir a muestrear. Las condiciones de aire, yo en ese momento no participé, estaba muy lejos de Córdoba, pero lo que relatan los vecinos es que eran las condiciones que ellos siempre venían denunciando, era la noche, eran las 11 de la noche, por lo cual uno tiende a creer que las condiciones de reversión térmica estaban dadas, y se muestrean, se llevan las muestras al laboratorio y luego se procesan. Bueno, luego de realizar las dos pericias, el ingeniero Llorio nos convoca a los peritos de parte a su oficina para dar por cerrado el peritaje y nos hace firmar el documento que habían elaborado de ellos como final del peritaje, lo cual yo ahí me freno porque como era mi primera pericia yo estaba bastante, digamos, en un estado de inocencia, incluso en diálogo mismo con Llorio me sentí en algún punto algo cercano a la forma en cómo él guiaba el peritaje. En ese momento él nos hace firmar, digo, en la última hoja del informe, y yo dije que yo no había leído el informe y que no había tenido acceso todavía a los resultados del laboratorio. Si bien él, en esa reunión, él dice, bueno, los resultados dieron todos bien, acá no encontramos nada. Yo digo, bueno, pues yo quiero tener acceso a los resultados del laboratorio. Dice, sí, después te lo vamos a dar, y vos haces tu dictamen, como corresponde, pero firmemos todos acá como final del peritaje. Y yo lo entendí como algo liviano, algo formal, firmé ese documento que después el fiscal Mana toma como mi opinión o como mi afirmación o mi acuerdo con ese dictamen, que era el dictamen por el cual Llorio y todo su equipo despegaba a la empresa de la relación causa-efecto de los contaminantes que habíamos encontrado. Bueno, yo esto me enteré mucho después. Yo al día siguiente que firmamos ese documento, me envían a mí por correo los datos del laboratorio, y cuando empiezo a procesar los datos es donde me encuentro que en el primer muestreo había salido formaldehído en concentraciones 1200 veces por encima de lo que dice la ley de residuos peligrosos, el decreto 831, había encontrado tolueno y xileno, habíamos encontrado hexano adentro de los fermentadores. Recordemos que además de medir el 4 puntos en el aire, en el primer muestreo medimos aire o calidad de gases, digamos, de uno de los 7 fermentadores de la empresa, y aire o gases de uno de los silos de almacenamiento de la materia prima. Y en esos dos puntos, tanto en el silo como en los gases del fermentador, apareció hexano en concentraciones altísimas, apareció tolueno y xileno, que son las sustancias que después aparecieron también afuera. Estos son los fundamentos que nos llevaron a nosotros a decir, bueno, si lo que demostremos adentro y lo que demostremos afuera es lo mismo, al mínimo, o como mínimo, hay una relación de la empresa con esas sustancias. Después el fiscal Llorio hace una lectura complementaria de esta, o distinta de eso, divergente de esta, y dice que como adentro de los fermentadores había tolueno, xileno y hexano, es impensado que eso sea de la empresa, sino que la empresa está contaminada también esa por algo de afuera, lo cual nos pareció cuanto menos una burla o una falta de respeto al diseño del muestreo, porque si el diseño del muestreo, lo voy a repetir varias veces, constó de medir dentro de los equipos y medir en el aire ambiente para encontrar una relación causal, si en esos dos puntos la sustancia existe, cuanto menos el diseño nos sugiere la relación. Si la sustancia se encontró en los dos puntos y eso me da pie a que la empresa no tiene nada que ver con esas contaminantes, debería hacer otro tipo de diseño de muestreo y no el que hicimos. Entonces, cuanto menos, o el diseño fue mal hecho del muestreo, o lo que se encontró adentro y afuera denuncia la relación causal de la empresa con esas sustancias. Y en el segundo muestreo salieron metanol, salieron un montón de sustancias de hidrocarburos que también son peligrosos, están considerados con la ley como residuos peligrosos, pero ahí lo que nosotros denunciamos fue que el laboratorio anuncia las muestras, publica los valores de concentración con una unidad que el laboratorio pone MG, por lo cual nosotros interpretamos que eran miligramos, porque la M en el sistema métrico legal es miligramo. Y bueno, después desde los peritos oficiales nos dijeron que esa unidad era microgramo, con lo cual el valor se diluye mil veces, y en esa dilución del valor, en considerarlo microgramo y no miligramo, los valores que se encontraron no encuadrarían como concentraciones peligrosas. El tema acá crucial para todo aquel que haya manejado unidades del sistema métrico legal es que técnicamente en un laboratorio al microgramo se lo representa con la UG y los valores que nosotros nos dieron decían MG. Entonces, bueno, ahí hay un... O sea, eso es una de nuestras dudas que denunciamos en su momento, o que pedimos al fiscal que interviniera los equipos, que entrevistara al personal que tomó esas... Que procesó los datos dentro del laboratorio, que era la doctora Palacio en su momento. Por lo menos ella es la que firmaba los documentos. Así que, bueno, y también en el primer muestreo apareció etanol en todas las muestras, en concentraciones altísimas, que si bien no está considerado para la ley de residuos peligrosos como una sustancia peligrosa, pero las concentraciones eran alarmantes. En ese contexto... Con esos resultados, en el marco de esos resultados, los peritos oficiales encabezados por el ingeniero Llorio desrelacionan a la empresa por decir de que no es una característica de esa empresa producir esos compuestos que se encontraron, como tolueno y silenos, sí el formaldehído, aunque ellos dijeron que como las concentraciones en el aire eran tan altas de formaldehído, ese formaldehído no podía ser parte de esa empresa porque estaría demostrando que la empresa está fuera de punto, digamos, para que se entienda, en la producción de vinagre, porque el formaldehído inhibiría la producción de vinagre. Entonces, como la concentración en el aire fue tan alta, ellos desrelacionan a la empresa de esa sustancia que claramente es de ellos. Entonces, lo que nosotros en ese momento denunciamos también en nuestro dictamen fue como una... contrarrespuesta a este planteo de los peritos oficiales, es que todo lo que se encontró en la pericia, por fuera de la ley de residuos peligrosos, los peritos oficiales los desrelacionan de la empresa con fundamentos de partes, que no tienen nada que ver con una pericia. La pericia se diseñó midiendo el aire y midiendo adentro de la empresa. Se encontró afuera en el aire y adentro de la empresa lo mismo, y aún así no sirve como peso, no sirvió como peso para que el fiscal Mana determinara la peligrosidad o relacionara en forma causal a esos contaminantes con la producción de la planta. Es algo de lo más raro. Deberíamos haber hecho otro diseño de la pericia, porque la pericia tal como se diseñó era para evaluar lo que se evaluó. Medimos adentro, medimos afuera. Si es lo mismo, por lo menos hay una relación de duda. Bueno, el fiscal Mana, a partir del informe del ingeniero Llorio y su equipo, desrelacionaron a la empresa con fundamentos de parte que nada tienen que ver con fundamentos técnicos propios del diseño de la pericia. Y bueno, en ese momento quedó ahí la causa, se archivó, entiendo yo, por el peso de la pericia.
Y estamos aquí todavía en este tercer bloque del Enredando las Mañanas. Y bueno, escuchábamos recién la entrevista con Marcos Tomassoni, recapitulando lo que fue la nefasta pericia que encausó el perito oficial Llorio y lo cuánto que perjudicó a la lucha de Barrio San Antonio. Como adelantábamos recién... algo similar le está sucediendo actualmente con ese mismo personaje de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de la lucha que sostienen los vecinos y vecinas de Zona Sur con el mega basural de Cormecor. ¿Es así, Tere?
Es así. Estamos con Eliana de la Asamblea de Santa María, Santa Ana y Sin Basura. Queremos que nos cuentes un poco las novedades. Hola, Eliana, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá con muchas novedades este día. Queríamos que resumas un poco en qué situación está hoy la causa, y que nos cuentes un poco qué pasó acerca de del informe de Llorio y de la respuesta de la universidad.
Llevamos casi un año en lucha en contra de la instalación del tercer basural más grande de Sudamérica a escasas 10 cuadras de nuestro pueblo. Nosotros, como vecinos de Villa Perfecta Santa Ana, presentamos un amparo colectivo firmado por más de 450 vecinos, pero además hay otro amparo presentado por la Municipalidad de Villa Perfecta Santa Ana y un tercer amparo presentado por vecinos colindantes al predio de una zona rural que se llama Alto del Durazno. En mayo, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia que deja en firme una cautelar que impide a Cormecor iniciar obras en el predio, el Tribunal Superior de Justicia ordenó celeridad en la resolución del caso. A partir de entonces se unificaron las causas bastante arbitrariamente y se nombró un nuevo tribunal para llevar adelante estas causas, estos amparos unificados. Cabe aclarar que antes de la unificación, en la causa particular de los vecinos, habíamos solicitado una serie de pericias que habían sido aprobadas por el tribunal del momento, habían sido aprobados los peritos de parte para controlar esas pericias que tenían que ver con cuestiones sociales, cuestiones ambientales, hidrológicas, geológicas, mediciones de agrimensura, porque ustedes sabrán que el informe de impacto ambiental dice que Santa Ana está a 5 kilómetros y Santa Ana, como les dije, está a menos de 10 cuadras, a menos de un kilómetro del predio. A partir de la unificación de las causas y la conformación de un nuevo tribunal en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ellos deciden arbitrariamente que no van a hacer las pericias, sino que van a pedir a la universidad que se expida sobre todos los puntos presentados por los demandantes. Este pedido va al rector Yuri, y el rector, sin consultar con el Consejo Superior, nosotros esto ya lo denunciamos en su debido momento, remitió el pedido de la justicia a la UTN, es decir, a otra universidad, la Universidad Tecnológica Nacional, y a un departamento particular de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas. Ustedes se preguntarán por qué, siendo la Universidad Nacional de Córdoba una de las más importantes de Sudamérica, teniendo equipos técnicos en todas las disciplinas, en vez de generar un equipo interdisciplinario, se le pide a un ingeniero químico, que es Daniel Llorio, que responda. Ustedes acaban de hablar de Llorio y sus antecedentes. Nosotros denunciamos en ese momento esta maniobra, ¿no?, para entregarle una resolución tan importante a los amigos de Cormecor y en particular de el secretario de Ambiente de la provincia, Javier Brich. Esto fue en su momento denunciado, no obstante, en la universidad siguieron con esta ópera y la semana pasada pudimos acceder al informe que, con el sello de la universidad, pero sin que haya pasado por el Consejo Superior, estos dos ingenieros firman diciendo que ninguno de los reclamos de, de los vecinos puede ser tenido en cuenta. Como bien ustedes dijeron, los firmantes de este informe, uno es Llorio, que tiene estos antecedentes en la causa de Porta, de haber fraguado la lectura de los informes en relación a los gases emanados por la planta, y el otro es Macaño, que es el director del SICA. No sé si ustedes se acuerdan, este instituto está bajo la órbita de la UTN. En ese instituto figura Javier Brich como miembro del mismo, y fueron los mismos que en marzo de este año hicieron los supuestos análisis de agua contaminada por Tain y dijeron que estaba en perfecto estado.
Sí, en marzo tuvimos un derrame importante también de Taim, justo al lado del predio que supuestamente quieren que instalar el mega basural, ¿cierto?
Totalmente. Bueno, si ustedes me siguen, van a entender que esta es, digamos, una operación infame donde se involucra el prestigio de la universidad para darle, de alguna manera, autoridad a estos dos sujetos, ¿no?, para que se expidan en nombre de semejante institución, y además elaboran un informe absolutamente vago donde van refutando todos los puntos de la demanda que nosotros realizamos, pero de una manera totalmente infundada. Además, ellos son ingenieros y se arrogan, digamos, la supuesta capacidad de opinar sobre cuestiones legales, sobre cuestiones médicas, sobre cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana y con la nefasta metodología con la que ocultaron la información de hecho a la población. Entonces, nosotros no podemos creer que la Universidad Nacional de Córdoba se haya prestado, más precisamente, ¿no?, el rector, que es correligionario, digamos, de Mestre, se haya prestado a hacer esto, ¿no?, que realmente los deja muy mal parados, sinceramente.
Sí, la verdad que es lamentable que los informes de impacto ambiental tengan solamente un aspecto técnico de las cuestiones y de los conflictos, cuando los conflictos son interdisciplinarios. Es muy posible que si hayan abierto la cancha, para decirlo de alguna manera, a que otras disciplinas se metan en el en un estudio de impacto ambiental, no hayan tenido la misma respuesta. Hubiera salido una discusión capaz muy importante, porque desde otras disciplinas se está estudiando bastante la cuestión ambiental en todos los aspectos. Entonces, tenían que buscar a una voz de la universidad legitimada, como se sabe que el Departamento de Química o algunas facultades como exactas son más escuchadas que otras.
Sí, sin embargo, en la Facultad de Ciencias Exactas no le pidieron opinión, ¿sí?, a los biólogos ni a las cátedras especialistas en ambiente, ¿sí? Acá está respondiendo una sola persona que tiene un antecedente sumamente dudoso y tampoco tiene fundamento técnico. Yo les doy un ejemplo. En el informe, el primer punto plantea la cercanía de la localidad de Villa Partay, que es Santa Ana, es decir, que está a menos de un kilómetro del predio, y eso es violatorio a las normativas nacionales e internacionales, e incluso a lo mismo que aconsejó el ISEA, el Instituto de la Universidad, en relación a cuál debía ser la distancia que debía separar a las poblaciones del predio, ¿no? Y ellos, en vez de hacer un peritaje que era venir y medir, digamos, mensurar cuál es la distancia real, ellos evaden la respuesta y dicen que el predio está dentro de la zona apta que dice habría definido en un informe súper preliminar que el propio ISEA no completó. Entonces, ni siquiera tiene un fundamento técnico desde las ciencias exactas, ¿se entiende? Hay una flagrante manipulación de los datos.
Sí, no está muy no está muy muy argumentado, digamos.
No, para nada, no hay una pericia, ¿se entiende? Ellos dan una opinión maniquia para rebatir todos los puntos, que muchas veces, en la mayoría de los casos, evaden el punto, ¿sí? Si el punto es, ellos dijeron, el informe de impacto ambiental dice que la localidad está a 5 kilómetros y la localidad en realidad está a 960 metros, la única pericia posible es una agrimensura. Y ellos no vinieron ni midieron, ¿te entiendes? Uh-huh. Opinan que evaden la respuesta y no ofrecen los argumentos, digamos, los análisis técnicos debidos. Así en cada punto, les podemos rebatir punto por punto. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, relacionan la inundabilidad del predio, dicen que el predio reaccionó como estaba previsto y que eso se demostró el 28 de marzo. Miren la barbaridad que dicen. O sea que ellos, ¿qué están diciendo? ¿Habían previsto que también se iba a inundar? ¿Que el predio que eligieron se iba a inundar de tal manera que se iban a romper los taludes como se rompieron y que el agua iba a rebasar las alcantarillas e iba a cortar la ruta 36? Dicen cosas absurdas realmente. Si ellos preveyeron eso, primero porque no hicieron nada y luego porque creen que un predio inundable de esa manera es apto para instalar semejante obra mega basural. Realmente es inconsistente el informe que han presentado.
No, además es éticamente, a nivel de ética científica, la verdad, el mismo dueño de Taim y responsable, digamos, de un montón de cosas ambientales en la ciudad, se espía en nombre de la universidad a favor del proyecto, digamos.
Aquí en este proceso, como en muchos otros procesos ambientales, lo que se ha cuestionado duramente y se ha probado es la irresponsabilidad y la connivencia con las corporaciones económicas en las que actúa el secretario de Ambiente de la provincia, ¿no? Entonces ponen al jefe del equipo de investigación del secretario de Ambiente a contestar. Es obvio que aquí hay una amistad y que de ninguna manera Macaño puede contestar este informe, porque si lo contestara de la manera debida afectaría, ¿sí?, a su compañero de trabajo, que es Javier Bridge. O sea, es realmente infame. Sí. La operación es tan evidente que no podemos creer que nos quieran hacer esto, digamos, hacer pasar como legítimo este proceso totalmente viciado, corrupto.
Uh-huh. Eliana, te agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Habíamos iniciado este bloque justamente marcando cómo el saber específico técnico se utiliza instrumentalmente justamente para profundizar el modelo extractivista, que requiere también de este tipo de vasallos para seguir sosteniendo esta nueva faz del capitalismo. Vamos a seguir acompañando desde la comunicación la lucha y la resistencia de los y las vecinas de Santa Ana y del departamento de Santa María. Les abrazamos enormemente y vamos a estar acompañándoles para el aniversario del bloqueo.
Bueno, muchísimas gracias.
Pasaba recién Eliana, una de las asambleístas de Santa María Sin Basura, en resistencia con el mega basural de Cormecor que pretenden instalar en aquellas zonas donde las vidas valen menos. Venimos rastreando aquellas zonas de sacrificio que necesita el modelo extractivista para poder seguir reproduciendo su, si se quiere, crecimiento no solo del capital, sino de la extracción de las vidas y de la soberanía de los territorios. Nos vamos a un cortecito, Tere, ¿te parece?
Dale, una musiquita. ¿Tan?
All my best memories come back clearly to me.
¿Qué es la RNMA?
Registro Nacional de menemistas antipatriarcales.
Red neoliberal de medios anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.